La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. Vamos a empezar con Hesíodo, que dice algo así. Primero surgió caos, luego surgió Gea, la de amplio seno, la morada firme y perenne de todas las divinidades, de esas que habitan en lo alto del monte Olimpo y de las que habitan en ella, en la tierra. Igualmente nació Eros, el más amable de los dioses inmortales, que afloja las piernas y rige el ánimo de todos los dioses y hombres. De caos descienden Erebo, la oscuridad sin luz de las profundidades, y Nyx, la noche. Nyx, enamorada de Erebo, parió a Éter, la luz del cielo, y a Hemera, el día. Qué interesante, ¿no? De la unión entre la oscuridad y la noche surgen el día y la luz. Y luego continúa Hesíodo relatando el origen y la génesis de todas las divinidades que surgieron de estas divinidades primigenias. Como dijimos varias veces, a los griegos siempre les resultó intrigante develar la cuestión de origen del mundo. Resulta natural entonces que en esta teogonía que presenta Hesíodo, o que la sucesión de distintas generaciones de dioses que luego va a ir enunciando, comience con una cosmogonía que explica cómo ha llegado a surgir ese universo compuesto de distintas capas, que era el ámbito de su curiosidad. Busca la causa primera, la misma que nos desvela hoy a nosotros. Según Hesíodo, en primer lugar fue caos. Esta palabra, que significa literalmente el vacío que se produce en una abertura, supone mucho más que un mero vacío, ya que caos es un elemento original del universo, una realidad lóbrega que será representada luego en las sucesivas genealogías como la fuente de buena parte de todo lo que es oscuro y negativo en el mundo. Para Hesíodo, caos es sólido, tan sólido como para ser afectado por el calor del rayo de Zeus. Y cuando la imagen del universo quede en su imagen completa, él lo va a emplazar en un lugar bien específico entre la Tierra y la más profunda de las regiones, el Tártaro. Aunque caos, ahora ya con CH, es un sustantivo de género neutro en griego, caos recibe tratamiento femenino en la medida en que queda personificado como una divinidad. Cabe señalar también que la palabra caos en su origen no tiene connotación alguna de desorden o confusión, como la usamos hoy en día. De hecho, si la buscamos en el diccionario, encontramos dos acepciones. Una que se refiere a este, y cito, estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Del caos originario surge la luz. Y la segunda, ya refiriéndose a desorden o confusión absoluto, la acepción de hoy día.
Habitual.
La habitual. Los hombres tenemos una voluntad ordenadora, mostramos una necesidad determinista, rechazamos la incertidumbre, rechazamos el caos como una idea que pueda regir el mundo. Pero como hablamos la semana pasada y las anteriores, el caos lo rige todo, desde el mismo instante de la creación. No nos gusta la idea del caos, menos la del azar. Y azar y caos van de la mano. Hay ramas de las matemáticas, la física u otras ciencias, la biología, meteorología, economía, por solo mencionar algunas, que hablan de la teoría del caos y que tratan sobre ciertos tipos de sistemas complejos y de sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales y que derivan en resultados impredecibles. El famoso efecto mariposa, un viento en Sudamérica puede desatar un tsunami en Japón. Se hace difícil predecir la evolución de un sistema complejo a largo plazo. Otra vez la incertidumbre, el no poder predecir, el descontrol. El caos como contracara del orden y del control. El caos como camino a un nuevo laberinto en el cual nos podamos perder.
El caos y este laberinto en el cual te proponemos perdernos hoy, ¿por qué no? Habitar en nuestro caos, habitar en tu caos, habitar en el caos que nos hace presente. Oscuridad, luz, noche, día, ¿todo es un caos o es una abertura en medio del vacío? Buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera.
Mean pride.
Como te dije ya, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular La Cultura como Trinchera. Y la idea es que puedas abrir o cerrar tus trincheras, pero tener un pensamiento propio. Hoy los laberintos se llaman caos y queremos que iniciemos esos laberintos con salida, sin salida. Siempre vamos a encontrar la salida cuando habitamos en nuestros propios laberintos. También, aunque el laberinto sea el caos. Y llegamos a este momento diciéndote que la temperatura está ascendiendo de a poquito. 29 grados 9 la temperatura y la sensación térmica de 32 grados 6. Y ahora sí estamos llegando a la máxima pronosticada para el día de la fecha, que estaba en los 30 grados. 29 grados 9 de temperatura y una sensación térmica de 32 grados 6. Muchos nos escriben diciendo es un horno igualmente, Ale. Sí, es un horno porque tenemos una humedad del 65% y esto se siente con un viento este a 31 kilómetros por hora, pero viento este, lo que hace una presión de 1014.4 hectopascales y una visibilidad de 10 kilómetros. Está asociado a esta situación. Y llega el momento de decirte que mañana podría venir el alivio con una temperatura mínima de 23, máxima de 31, por consiguiente va a continuar siendo un horno como hoy, pero igualmente tarde, noche, tormentas aisladas, que espero que se hagan factibles, porque tormentas aisladas íbamos a tener el jueves, que al final no acontecieron, pero aparentemente las vamos a tener el día domingo, lo cual hará que el día lunes haya probabilidad de chaparrones durante todo el día, pero va a ser chaparrones, sol, no va a ser una permanencia, por lo menos hasta ahora, según lo que dictamina el Servicio Meteorológico Nacional. Mínima de 22, máxima de 27, el miércoles vamos a tener mínima de 20, máxima de 27 y el martes mínima de 20, máxima de 26 y el viernes mínima de 18, máxima de 24 y el jueves mínima de 20, máxima de 29. ¿Cuál es la idea? Entrar en el caos, hacerlo de una manera diferente, desconcertar, decirte primero el miércoles, después el martes, primero el viernes, después el jueves. Ahora, ¿el caos es desconcierto? Vamos a adentrarnos con todo esto y mucho más a través de él, a través de mi co-conductor. Y si se frota la lámpara, ingresa nuestro genio. Para mí, verdaderamente, es un genio. Estoy hablando de mi querido Carlos Belloni.
Gracias.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Gracias. Hola, buenas tardes.
Y allí está él en el área de operación técnica. Nuestro equipo es Nicolás Giancaglini. Los flashes. Y luego en el área de producción está él, mi querido Matías Luque. Ah, el tema de Mati. Mati tiene el tema los sábados nada más, a través de Nicolás. Muy bien, Nicolás. Y ahora sí, Carlos Belloni, ¿nos adentramos en el caos?
Entremos en el caos.
Yo te propongo que ingresemos. Es un caos, y lo digo en sentido positivo, la cantidad de libros que hay en estos momentos, porque es un caos. Hay pila de libros hacia un costado, pilas de libros hacia otro, pilas de libros, apertura de libros, señalizaciones de libros. Ahora, ¿este caos no es maravilloso?
Para mí es el mejor caos.
Bien.
Para mí es un caos, al menos que te deja crecer. No sé. A ver.
Es decir, que el caos puede dejar crecer, porque nosotros lo vemos, bueno, de otra manera. Vamos, claro, a darle una visión distinta hoy.
Es que por eso yo hacía hincapié al comenzar que la acepción normal de caos es desorden, es confusión. Desorden o confusión absolutos, dice el diccionario. Sin embargo, también habla de este estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Fíjate que hace semanas que venimos hablando. Hablamos del mito griego, de la creación, según varias fuentes. Vimos un par de teorías científicas sobre la creación del universo. Y en todas hay un instante, que es ese instante impenetrable, es la causa primera, que tanto ha sido la física, la ciencia, la religión, todos tratan de abordar y de entender. Y después, lo que sigue, según todas las visiones, siempre es un caos. Luego vendrá un periodo de ordenamiento. Fíjate que, por ejemplo, cuando tomábamos los mitos griegos anteriores, se habla de este caos y después empieza alguien que pone a la Tierra en su lugar, que pone a las estrellas en su lugar, que empieza a darle orden y sentido al universo. Pero primero está el caos.
Y en la definición esta que habíamos encontrado,
que me encantó,
el vacío que se produce en una abertura, ¿no?
Mm.
Claro, vacío que se produce en una abertura, que hay un, que es un vacío creador en el fondo.
Exactamente, por eso me encantó.
Ahora, después viene todo lo que viene. Fíjate que he sido por tomar lo más antiguo que conocemos en estas construcciones, que lo que dice es, tenés a Nyx, tenés a Erebo, que son la noche y la oscuridad impenetrable, y de ellos engendran el día y la luz.
Exacto.
Qué notable. Porque en general, al menos en nuestra concepción,
aparte engendran.
Claro, claro, en nuestra concepción la luz y el día son respectivamente la ausencia,
claro,
de oscuridad, si quieres verlo de esa manera, o lo contrario a la noche. Acá no, acá el día y la luz son engendradas por dos dioses de la oscuridad.
Ese es el punto.
Y antes que eso hay un caos que no es confusión, sino que es orden y que es casi lo que da orden y sentido a todo lo que viene.
Y en una abertura también, en el vacío, te habilita a ver.
Bueno, habilita a crear.
Exacto.
Entonces,
pero primero es necesario ver para crear, es decir, es como quitarte las vendas. Cuando uno está ciego decís estoy vendado. Es una manera de quitarte las vendas porque te habilita a ver más allá, más acá y más allá.
Y es feo estar vendado.
Claro.
Es feo no ver. Y con ese mismo sentido nos resulta muy feo el caos.
Claro.
Fíjate que en general la acepción es desorden, es confuso. Vos recién, no me acuerdo exactamente cómo dijiste, pero el caos está, por lo menos desde una visión así mía, más atado a la incertidumbre, otra vez. Y nosotros aborrecemos de la incertidumbre.
Sí.
Odiamos la incertidumbre, no nos gusta, nos cuesta, es esa venda que tenés que molesta.
O es lo que vos también siempre decís, Carlos, que tiene que ver con, es más importante las preguntas que las respuestas. Las preguntas es esto que estás diciendo, el quehacer, que te genera incertidumbre, pero la respuesta puede venir con el tiempo.
Sí, totalmente va a venir con el tiempo, pero cada respuesta que logremos va a venir acompañada de muchas más preguntas.
Exacto.
Y eso también molesta.
Por eso.
En general, no sé si es la cultura nuestra de la inmediatez, no sé si es esta orientación que tenemos a lograr resultados, que lo que queremos es una respuesta certera, unívoca, definitiva.
Lo cual a veces es terrible.
Es terrible, es horroroso. En lo único que yo acepto respuestas certeras, unívocas y definitivas es en 2 más 2 igual 4.
Claro, coincido.
Que hasta es confortante porque te da un marco en el cual vos decís, bueno, hay un cierto marco en el cual me puedo mover con certezas absolutas.
O en el tablero químico que hablaste la semana pasada,
cuando hablábamos y decíamos, si yo agrupo todos los elementos por su masa, tengo la tabla de elementos y ordeno el mundo.
Exacto.
Y tengo cierta certeza aún en el caos y la incertidumbre. Lo que tengo que darme cuenta es que es cierta certeza en un mundo de caos e incertidumbre.
Exactamente.
Y no al revés. No es que es un mundo de certezas y solo me falta un poquito conocer más las incertidumbres que me quedan.
Fíjate cómo te cambia la vida cuando cambias la figura y el fondo.
Por supuesto. Es que totalmente es, vivo en un mundo de incertezas y conozco un pedacito. Y no es vivo en un mundo de certezas y desconozco un pedacito.
Exacto.
Es absolutamente lo contrario. ¿Te acordás que alguna vez decíamos, sé lo que sé?
Claro.
Imagino lo que no sé.
Así es.
No tengo la menor idea de lo que no sé. Y si uno trata de imaginar eso en gráficos, en círculos, y el círculo de lo que sé, de lo que sabemos, es pequeño, el círculo de lo que imaginamos que no sabemos es pequeño, porque aparte nuestro sesgo es a creer que sabemos más de lo que sabemos.
Sí.
Pero si tengo que imaginar el círculo de lo que no sé, casi me lo imagino como un círculo infinito. Es enorme. A lo mejor empezar a reconocer esa ignorancia es también empezar a hacernos estas preguntas que vos decías, que a lo mejor tampoco tengan una respuesta definitiva.
Claro.
A lo mejor tampoco van a tener una respuesta certera y absoluta, Pero bueno, es un camino.
¿Será por eso que la perfección es una utopía?
Y es una utopía.
¿Hay algo perfecto? Fantástico transitarlo.
Claro. Es fantástico buscarlo.
Claro, es fantástico. Es como ese naufragio teniéndolo como la Ítaca.
Claro, tengo un destino. La perfección podría ser como un faro que me diga, bueno, vayamos para allá. Y la perfección, no en el sentido de lo perfecto, porque lo perfecto probablemente sea obviamente inalcanzable, pero a lo mejor sí como
meta.
Meta o antinomia o de lo mediocre.
Del caos, ¿sabes?
Y bueno, pero a lo mejor en esa perfección haya caos.
Exactamente.
A lo coincido. Mejor el universo lo conceptualizamos y es bello.
Es hermoso.
Es hermoso.
Y es un caos.
Y es un caos. Entonces, a veces hay que abrazar el caos en el sentido
coincido.
De. A ver, no la confusión, no el desorden. Pero hay que abrazar la belleza de ese caos que está creciendo, que está creando, que está interrogándonos,
interrogándose. El caos de esta mesa.
Bueno, el caos de esta mesa.
Con los libros.
Perdón.
Pero, no, pero es fantástico.
Lo que pasa es que es muy difícil. Yo, a veces, digamos, tengo un amigo que decía, vos no sabés lo que yo pienso con la cabeza. Y siempre me quedó esa frase. Nadie sabe lo que tenemos adentro. Y uno dice, a ver, me gustaría hablar de esto. Después vamos por cualquier lado, nos abrimos, vamos, volvemos, pimponeamos. Y la mitad de lo que queríamos decir no lo decimos, pero vengo preparado como para decir, bueno, a ver, si vamos por este lado tengo tal o cual lectura, si vengo por este lado tengo tal o cual libro o tal texto. En el fondo me gustaría poder abarcarlos a todos, lo cual es imposible también.
Exacto. Y sería un caos.
Bueno, pero sería un caos divertido, ¿no?
Por eso.
Ahora hay que ver si nos entienden después, que sería otro problema. A veces también ese caos, tratar de explicar el caos es difícil. Yo hablaba de el caos como esta palabra, ¿no? Con CH,
sí,
que termina siendo una divinidad. Una divinidad que crea.
Que pasa a ser femenina.
Que pasa a ser femenina porque es una divinidad. Divinidad. Ahora, primigenia encima.
Son el caos, las divinidad.
Si yo agarro, yo acá tengo un libro, por ejemplo, que se llama El Gran Libro de la Mitología Griega. Y todo lo que dedicado a caos y abarca las primeras 50 páginas por ahí.
Claro.
Porque es esa causa primera. Es de caos, empiezan a venir todo lo que sigue. De hecho, es muy lindo este libro porque, por ejemplo, habla de los primeros dioses y el origen de los olímpicos y te hace un cuadrito sinóptico para tratar de entender la genealogía de todos los dioses. Caos está primero que nadie. Del caos surge todo. Quizás a veces también del caos surge esa revolución interior que te lleva a hacerte estas preguntas. O a lo mejor eso es lo que buscamos.
Pero qué interesante cuando dijiste en un momento de ser así, no es abrazarte a la incertidumbre o confusión, pero abrazarte a lo que nace en un sinfín a veces de preguntas o en un confín para encontrarnos. Qué bueno que es a veces abrazarnos. Ojo, no significa quedar detenidos en el abrazo, en el caos, sino habilitarlo a que aparezca, a que surja.
Abrazarlo en el sentido de no rechazarlo, a lo
claro,
mejor. De aceptarlo.
Es como cuando uno dice con el miedo. Y bueno, por momentos uno dice, abraza el miedo para aceptarlo. A ver qué es lo que te dice, qué es lo que quiere invocar.
Reconocerlo, palparlo, tocarlo,
claro,
sentirlo, darle una forma, darle una figura y darle un sentido. Y después a lo mejor superarlo.
Exacto.
Acá probablemente vos hagas algún ejercicio parecido. No sé si podremos superar el caos, porque ese caos también es creador y es bello y es inaccesible, de nuevo. Yo sigo creyendo que más nos aventuramos en el pensamiento y más nos aventuramos en el conocimiento, más huecos vamos a encontrar.
Exacto.
Y esa es la belleza de poder seguir investigando, de
más
poder
aberturas.
Seguir probando. Son más, a ver, lo leo de nuevo. Porque
esa definición
pareció,
es brillante.
Claro, es el vacío que se produce en una abertura. Más aberturas que me creen un vacío donde pueda seguir internándome, donde pueda seguir buceando, donde pueda seguir preguntándome.
Ahora, ¿cuántas personas, y esto ocurre mucho, sociedades podríamos hablar, Carlos, que tapan sus aberturas?
De nuevo, quizás la respuesta a eso sea por esta aversión a la incertidumbre. Si vos rechazás la incertidumbre y querés respuestas certeras, y vas a rechazar todo esto.
Tendríamos que hacer un programa con la incertidumbre.
Y podemos. Lo que pasa es que la incertidumbre empieza a ser una fuerza motora ya.
Claro.
Hubo una época, y no hace mucho, probablemente la historia humana en realidad es muy corta. Tenemos 2500, tenemos muchos más años, pero de civilización, de conocimiento escrito, documentado, tenemos mucho menos. Tendremos 2500, 3000 años. Y aun cuando eso parece mucho, en realidad es muy corto. En los tiempos que hablamos, claro, del universo, es nada. Es absolutamente la nada misma. Es una fracción infinitesimal de segundo. Sí. Cuando vos mirás los últimos 200, 300 años de historia, el crecimiento vertiginoso que hemos tenido en ciencia, en tecnología, en desarrollo social, en economía, en, no sé, en PBI, en la variable que quieras,
sí,
es exponencial.
Exacto.
Y en algún momento se fantaseó con esta idea de que el futuro, de hecho, si yo no me equivoco, hay una frase de Evgeny Samyatin en el libro Nosotros que dice: el futuro es una línea recta, infinita y que iguala al progreso.
Qué bien. Brillante.
Claro, esa era la idea y es la idea que tenemos de progreso, de futuro. Es una línea recta infinita.
Sí.
Y hoy ya sabemos que no es recta, sino que es más bien una línea exponencial. Pero aún así, también pensamos en esta idea de futuro igual progreso, igual infinito, sí, igual superación, igual. Pero en el trasfondo es igual a certidumbre.
Exacto.
La promesa es que el futuro nos va a responder todas las preguntas que nos tenemos, que hoy nos hacemos, y que a lo mejor no tiene sentido hacerlas porque ya las responderá el futuro.
Pero será preguntarnos cómo convivir con la incertidumbre.
A lo mejor es aceptar que vivimos con la incertidumbre.
Claro.
Yo mencionaba esto de los sistemas complejos. ¿Te acordás que alguna vez, sí, hicimos la diferencia entre un sistema complicado, sí, y uno complejo? Para hacerlo, para refrescar la memoria, un sistema complicado es aquel que es difícil, pero una vez que yo tengo un determinado input, sé el output.
Sí.
Las leyes de la relatividad, las leyes de física de Newton, fuerza igual masa por la aceleración. Si yo sé la fuerza, sé la aceleración.
O en los laberintos de salida.
Yo tengo lo que se llama un universo determinista.
Es complicado, pero tengo la salida.
Tengo la salida. Y no importa cuántas veces repita el experimento, siempre me va a dar igual. En un sistema complejo, esto no es así. Yo puedo tener todas las variables de entrada, las variables de salida pueden variar. Una mínima variación en la entrada, no sé qué producto me puede dar en la salida.
Sí.
Un sistema complejo podría ser, por ejemplo, el estudio del cambio climático.
Sí.
La meteorología, no le pegan nunca. Mirá qué fácil. Hoy vos empezaste y dijiste mañana se espere la humedad y esto y lo otro.
Sí, ya lo digo así porque después no pasa.
Y más o menos hoy, porque estamos en un bochorno de calor y de humedad y sabemos que no está a la vista que se resuelva rápido. Pero en general, cuando vos decís me cuesta acertar el pronóstico del día, del, sí, clima a 2-3 días, imagínate un año, imagínate a 5, imagínate a 10. Eso es un sistema dinámico que tiene muchísimas variables y que cuesta predecir su salida.
Es decir que se podría hablar de que la sociedad, la situación hoy, o política o económica, es compleja. Es decir, es más que complicada.
Es complejo, todo es complejo. La economía es compleja, los sistemas financieros son complejos, los sistemas sociales son complejos. En realidad, cualquier predicción acerca del futuro es compleja porque tengo demasiadas variables de las cuales conozco demasiadas,
pero
pocas cosas.
Pero cuando le damos entidad a las palabras, complicado, complejo, es distinto el rumbo.
Por supuesto. De nuevo, si yo sé que algo es complicado, lo que me estoy diciendo a mí mismo es que no importa cuánto tiempo y esfuerzo, de alguna manera tiene que haber alguna ecuación que la resuelva.
Exacto. Voy a encontrar la salida.
Y si la resuelvo, tengo la salida y volví a mi mundo determinista y a mi mundo de certidumbres.
Exactamente.
Volví a fuerza igual masa por aceleración. Volví a velocidad igual a x igual a b por t.
Sí, las tablas.
Vuelvo
de multiplicación.
Sí. Claro. Que es donde nos sentimos cómodos, porque en esa certidumbre es fácil moverte.
Bueno, cuando hablábamos de la educación, era una educación de memoria. Ahora estamos hablando de la interpretación. Ahí ya estamos hablando de otras cuestiones.
Ahí ya hablamos de cuestiones completamente distintas, de cuestiones completamente inasibles, si querés.
Claro.
Porque empieza entonces, empieza otro problema, que es esto que yo te decía antes. El mundo se había imaginado como algo, esta línea recta que te va a llevar a un mundo de respuestas y de certidumbres. Y ahora lo que vemos es que el mundo se encamina hacia un lugar de futuro incierto y de incertidumbres. Y de caos, tal vez no creativo, sino como confusión y desorden.
Exacto.
Que entonces produce miedo y paraliza. Y entonces produce espanto y no lo querés ni imaginar ni pensar. Y entonces te produce hasta aversión imaginarte eso y querés volver al mundo de las certidumbres.
Yo te digo algo, yo después del programa de hoy digo, me encanta ingresar en el caos. Me encantaría ingresar en el caos.
Bueno, siempre y cuando todos ingresemos al caos buscando una salida
siempre y cuando
creadora y positiva,
la
¿no?
adoptemos como esta posibilidad de abertura en el vacío.
Claro. Y de creación.
Porque te da menos miedo entrar al caos. Y hay que transitarlo a veces.
Es que no nos debería dar miedo. Sí nos tiene que dar miedo no saber lo que estamos haciendo.
Exactamente.
Que es otra cosa totalmente distinta.
En lugar de miedo es respeto.
Hoy abrimos también aberturas, valga la redundancia, a la realidad que no sabemos a dónde nos conducen.
Pero vos fíjate que lo desconocido es miedo a la pérdida, miedo al ataque. En psicología se estudia así.
Claro. Bien. Vos lo estudiás como un miedo al ataque.
No es tan así
no.
circular, pero para analizarlo claramente bajándolo al llano.
Vos fíjate que vos lo tenés, lo conceptualizás como un miedo a algo.
Claro.
Miedo al ataque, miedo a perder el control, miedo a perder tu lugar en el mundo, miedo a muchas cosas. Y está bien, en ese sentido, somos seres humanos y lo desconocido te produce miedo, ansiedad. Esta incertidumbre, más cuando podés visualizar que la incertidumbre te lleva por caminos feos, o sea, vos hoy hablás de cambio climático y no hablás de un mundo más lindo. Hablás de aumento del nivel del mar,
sí.
Hablás de acidificación, extinción de las especies. Algunos científicos ya empiezan a plantear, y filósofos también, empiezan a plantear que el cambio, que el calentamiento global y el cambio climático por el calentamiento global, que no son lo mismo.
No, ahí está la figura a fondo.
Son, claro, son riesgos existenciales para la raza humana. Y ahí empezás a tener los científicos de la certidumbre que te dicen, no, de ninguna manera. No, eso es un pensamiento hasta maltusiano que decía el crecimiento exponencial de la población va a hacer que no haya tanta comida que podamos alimentarlo.
Ahí está la búsqueda de la respuesta.
Claro, y entonces te dicen lo que Malthus no tuvo en cuenta son los saltos tecnológicos y que vos aumentaste la productividad y aumentaste esto, y es cierto, ese argumento es cierto, y lo que te dicen los científicos es vamos a encontrar la manera de evitar el cambio climático.
Por eso que necesitas de las respuestas para seguir haciéndote más preguntas.
Es que, digamos, es inevitable. Necesitas siempre preguntas y necesitas siempre respuestas. Lo que pasa es que, y ahí te hago otra pregunta. Suponete que la respuesta sea la geoingeniería,
sí.
Que está de moda ahora y que entonces dice modifiquemos a la Tierra como ente, modifiquémoslo con las tecnologías que tenemos de ingeniería para reducir los efectos del cambio climático. ¿Cómo? Viste que los volcanes, por ejemplo, cuando entran en erupción, echan en la atmósfera dióxido de sulfuro, que es una sustancia, que es una nube, que lo que hace es reflejar los rayos del sol, con lo cual baja la temperatura.
Sí.
¿Qué pasa si a toda la atmósfera le ponemos dióxido de sulfuro? Bueno, estamos hablando de intervenciones a la Tierra a escala masiva sin saber qué consecuencias tienen, porque la Tierra es un sistema complejo.
Sí.
¿Lo podemos hacer?
Por eso te iba a decir, buscaría una pregunta, que es lo que vos estás haciendo, porque es fuertísima la respuesta.
Es muy fuerte la respuesta. La semana pasada o la anterior hablábamos de la edición genética y que se está abriendo la puerta a, no importa el tiempo, no importa si son 5, 10, 15, 20, 50 años, a editar seres humanos. Y vos desde el punto de vista técnico, tecnológico, lo podés hacer. La pregunta es, ¿podemos hacerlo cuando eso puede tener consecuencias que no conocemos?
Ahora es moral.
Ahí vienen las otras preguntas. ¿Es ético? ¿Es moral? ¿Está bien que yo haga desaparecer? Por ejemplo, discutíamos la especie de los mosquitos para que no transmita la... Pero ¿y la especie de los mosquitos? ¿No hay alguna otra especie que depende de ellos? No lo sabemos.
Es un caos lo que estás diciendo.
Ahí está. Bien. Es un caos. Es un sistema que yo decía, los sistemas dinámicos, que son sistemas complejos, donde vos cambias algo y no sabes qué puede pasar al final. En tanto y en cuanto no advirtamos que todos son los sistemas de los que estamos hablando son todos sistemas dinámicos, complejos, y es muy difícil que existan respuestas unívocas, certeras, absolutas, definitivas, que resuelvan un problema dado. Porque no sabes qué otras aberturas estás creando a nuevos problemas.
Brillante.
Y a veces tengo la sensación de que no nos damos cuenta, pero en la forma en la que resolvemos una crisis hoy, estamos plantando la semilla de la crisis que va a venir. Y no somos conscientes de eso.
Y ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que ahí está el ejemplo de tapar los agujeros de las aberturas.
Bueno,
nosotros estamos tapando, es como el Titanic, tapamos los agujeros.
Tapas los agujeros.
Y no terminás resolviendo nada.
No, no, es más.
Porque la abertura está.
Volviendo a la imagen que hacíamos recién, plantás la semilla de la crisis próxima.
Exactamente.
De la crisis futura.
Por eso te lo dije.
Con lo cual, digamos, ¿por qué hacemos o queremos plantarnos en este lugar y decir, a ver, rechacemos la certidumbre, por lo menos la certidumbre, el 2 más 2, aceptémoslo?
Sí, la absoluta.
Abracémoslo.
Sí.
Rechacemos las otras certidumbres.
Las existenciales.
Porque son las que no nos dejan ver.
Claro.
Todo lo que no sabemos, todo lo que no imaginamos que no sabemos, y tal vez todo lo que jamás vamos a llegar a saber.
Exactamente.
Que son todos universos distintos.
Poder aceptarlo.
Tenemos que vivir con eso, con que hay que aceptar que hay cosas que no vamos a saber nunca.
Ahí está el convivir, que es distinto a sobrevivir.
Y que no quiere decir,
Porque el sobrevivir te aplasta.
Claro.
Sobrevivo.
Y no quiere decir rechacemos el conocimiento científico, rechacemos entonces.
No, para nada.
No, al contrario.
Por eso te dije.
Exploremos más.
Esas son respuestas para más preguntas.
Aún sabiendo que a lo mejor no lo vamos a saber todo.
Claramente.
Bien, pero
sinceramente.
Exactamente. Ahí, qué feo, pero sí. Pero sí, es así. Cuanto más honestamente abracemos esta idea de que probablemente nunca lleguemos a saber todo, que no es posible ordenar el universo de la manera en que lo queremos ordenar, que no hay manera de imaginarnos estos universos como, no sé, Borges te los hace en la biblioteca de Babel, una cosa tan hermosa, o te lo hace en las ruinas circulares, o te lo hace en esta poesía que va construyendo, pero que en el fondo ordena universos, le da una magia, le da... Y fíjate que siempre al final está la incertidumbre de lo que no va a poder llegar a saber. En las ruinas circulares, el final de ese cuento, lo que te abre es un abismo de preguntas.
Vamos a hacer algo, Carlos. Vamos ahora con las ruinas circulares y vamos con un pequeño separador y un tema musical, porque nos propusimos tener 3 minutos. En realidad fue Carlos Belloni y yo lo he aceptado. 3 minutos de un juego dentro del programa, para que eso después también lo traslades vos en la vida a estos 3 minutos simplemente, en cualquiera de tus relaciones. Separador, tema y continuamos.
La cultura como trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
Desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará.
Hablábamos de las ruinas circulares.
Sí.
Hace rato que hablamos de los universos infinitos. Imaginemos un círculo. Un círculo es hermoso, es perfecto. Imaginémoslo. Lo trazamos, es un círculo. Algunos podrían decir que tiene principio y que tiene fin.
Sí.
Otros podrían decir que no tiene principio y que no tiene fin. Otros podrían decir que está siempre comenzando y siempre terminando. Otros podrían decir que es una sucesión en un espacio finito de una cantidad infinita de puntos.
Sí.
Fíjate cuántas definiciones para definir un círculo, que es fácil de hacer, difícil de definir, más difícil de conceptualizar y de darle un sentido y un significado. Hay magia atrás de los círculos.
Sí.
Tengo un cuento de Borges que, por ejemplo, bueno, Las ruinas circulares es uno, lo sabemos. Tenemos lo tengo acá, La lotería de Babilonia. Tenemos un montón de cuentos que construyen sobre esta idea de o el eterno retorno, el círculo, o el doy la vuelta y estoy en el mismo lugar.
Sí.
O doy la vuelta en la biblioteca de Babel y jamás voy a conocerlo íntegramente. Hay números, hay mitos y leyendas también. Cuando uno hace la longitud de la circunferencia de un círculo y lo divide por su diámetro, tiene el número pi.
Exacto.
El número pi, 3,14159,26, es lo que se llama un número irracional. ¿Qué es un número irracional? Un número que no puede ser representado como un número o como una fracción de números. De hecho, 3,14159,26 y sigue la línea infinita de números.
La clara incertidumbre.
Y las computadoras buscan y ya van por el trillonésimo decimal y no encuentran un patrón y no encuentran una repetición. Eso es un número irracional. Ahora tenemos una leyenda en su momento que era Hisapo de Metaponto, que la leyenda dice que cuando él descubre que la raíz cuadrada de 2, 1,4142, es un número irracional y no puede ser descrito, él pertenecía a la secta de los pitagóricos, para los cuales el universo era un conjunto de exactitudes y de racionalidades. El número irracional era una herejía. Y se dice que fue asesinado por eso, por revelar el secreto de los números irracionales. Hay muchos números irracionales. Los más famosos son pi. Hay otro que es el número E de Euler, sí. 2,71, un número raro. También es la base de los logaritmos naturales. Hay una ecuación que es hermosa, que es ese número E elevado a la pi,
sí,
pero en el mundo de los imaginarios, más 1 igual a 0. Está considerada una de las fórmulas más hermosas de la matemática. No sé si le cabe el hermoso a una fórmula matemática, pero sí transmite esa belleza, esa elegancia, si querés.
¿Y en esas bellezas no está el caos?
Por supuesto que está el caos. Está el caos, está la incertidumbre. Y cuando uno mira esto del círculo, te voy a leer una poesía que dice: el universo es como un círculo sin fin, que se extiende más allá de lo que imaginamos. En su medida, pi es el número que lo define, y E, la base que lo conecta todo con hilos invisibles. Pi es el camino que sigue la rueda cósmica, que gira sin cesar en un baile eterno. E es el pulso que late en su centro, conectando lo invisible y lo desconocido. En este círculo todo tiene un lugar. Cada número y cada estrella en su sitio están. Pi y E son los hilos que tejen su trama, y en cada giro el universo canta su melodía infinita.
¡Ay, qué belleza!
¿Querés otra sorpresa?
Sí.
Esto lo generé con ChatGPT en menos de 30 segundos y le di como palabras claves: escribe una poesía vinculando un círculo en universo pi y E en no más de 500 caracteres.
Extraordinario.
Y salió esto. Es bellísimo.
Extraordinario.
Fíjate, un universo como un círculo sin fin. Exactamente todo lo que veníamos hablando. Que se extiende más allá de lo que imaginamos.
Claro.
No sabemos que no sabemos.
Infinito.
En su medida, pi es el número que lo define. Y E es la base que lo conecta todo con hilos invisibles.
Dos incertidumbres.
Pi es el camino que sigue la rueda cósmica, que gira sin cesar en un baile eterno. E es el pulso que late en su centro, conectando lo invisible con lo visible.
El pulso.
Y lo desconocido. En este círculo todo tiene un lugar. Cada número y cada estrella en su sitio están. Pi y E son los hilos que tejen su trama, y en cada giro el universo canta su melodía infinita.
Se puede decir que la incertidumbre se viste de gala a veces.
La incertidumbre se viste de poesía, de belleza, de pulso, de infinito, de sentido, de nosotros, de desconocido, de incertidumbre otra vez.
¿Te parece, Carlos, que le dejemos a nuestros oyentes qué le significa el círculo?
Por supuesto.
¿A vos qué te significa?
Esto, la incertidumbre. Lo veo, lo imagino, lo toco, lo puedo trazar. Y sin embargo hay un laberinto atrás de ese círculo que no puedo penetrar.
Y a mí, la vida.
Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro.
Volvimos.
El vestigio del futuro y regresamos.
Qué lindo tema, Luis Alberto Spinetta. La memoria de los libros, ¿no?
La memoria.
Los libros de la buena memoria.
No, pero está bien, la memoria de los libros.
Bueno, no, pero el título era el otro.
Pero el acto fallido es brillante. Continuemos.
Bueno, hablaba recién de la Biblioteca de Babel. Fijémonos cómo empieza. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminables. La distribución de las galerías es invariable y sigue describiendo. Fíjate que es un universo vasto,
sí, amplio,
que le da un orden. Y hay un caos que le da un orden. Y me voy al final.
El dice, orden en el desorden.
Pues claro. Quizás me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana...
La vejez y el temor.
Y Borges es un...
Me engañan la vejez y el temor.
Pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta.
Brillante.
Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. Que repetido sería un orden.
Brillante.
El orden. Mi soledad se agrega con esta elegante esperanza.
Mi soledad. Es estupendo. Con esta elegante esperanza.
Con esta
mi
elegante
soledad
esperanza.
Se alegra con esta elegante esperanza.
Otra vez está el círculo. Otra vez está esa noción de eterno retorno. No importa por dónde entres, vas a ver que al cabo de los siglos vas a llegar al mismo punto.
Y de eterno retorno y de gran desorden en medio de ese retorno.
Exactamente. Fíjate que él, con una elegancia increíble, te mezcló caos con orden, con incertidumbre, con certidumbre, con esperanza.
Sí, con soledad.
Con soledad.
La vejez
con temer,
engaña.
Con temor.
Temor. Y después, ¿sabes qué? Hay una palabra que tanto en Borges como en Benedetti aparece mucho, que es la palabra inmóvil, pero aparece inmóvil en medio del camino. ¿Te diste cuenta?
Sí.
Es fantástico.
Sí.
Es como cuando sí. A veces nos quedamos inmóviles en medio del caos, ¿no?
¿No estamos inmóviles?
Exacto.
En medio del caos.
Exacto. Porque es lo que está pasando.
A pesar de esta aparente marcha y de este aparente progreso, ¿no estamos inmóviles?
¿No estamos adormecidos?
Cuando leemos, ¿cuántas veces hemos leído a los griegos? Hemos leído la Odisea, hemos leído la Ilíada, escritas presuntamente 2.500 años atrás. ¿Cambió mucho? Las preguntas siguen siendo las mismas.
Para nada.
Las respuestas probablemente sigan siendo las mismas. Tenemos más conocimiento. No sé si logramos más sabiduría. Y no es lo mismo conocimiento que sabiduría.
Tocando con la semana pasada también, ¿nada y caos tienen puntos en común?
Bueno, el caos es esa abertura que se abre en la nada, ¿no?
¿Viste?
Sí, claro que tenemos puntos en común. De hecho, de nuevo, de ese caos surge la noche impenetrable, la noche y la oscuridad. Esa oscuridad no como la interpretamos nosotros.
Sí, pero engendrada en el día y la luz.
Y bueno, pero por eso, del caos sale esta oscuridad que es la nada. No la oscuridad como la concebimos nosotros, sino esa nada a la que vos hacías referencia recién. Del caos sale esa nada con la oscuridad impenetrable generan el día y la luz. A lo mejor la metáfora podría ser también de esa oscuridad y de esa nada surgen las preguntas.
Exactamente.
Surge la luz, la pregunta. La pregunta como un motor a dejar esta inmovilidad. No a progresar, que no es lo mismo.
No, a tener menos miedo.
A tener menos miedo.
El miedo paraliza, Carlos.
Bueno, es que esa inmovilidad
es,
te deja atado a un mismo lugar.
Exacto.
Y a un mismo devenir, si querés. ¿Cómo se hace para dejar esa inmovilidad, para abandonarla? No sé, la única que se nos ocurre, que venimos insistiendo, es probar, leer, preguntarnos, darnos contra una pared.
Sí.
Muchas veces, ¿te acordás que la semana pasada decíamos lo extenuante en el sentido del cansancio que genera estar haciéndote preguntas? En un mundo que a todo le pone un valor y un precio.
Atrevernos a aprender. Aprender.
Aprender con
eso,
H.
Aprender. Ese es el punto.
Que, de nuevo, en un mundo donde todo tiene valor y precio y donde lo que estamos proponiendo es un ejercicio de la nada, que no tiene valor y precio comercial, debería tener un valor y un precio personal, humano, íntimo, humano. A lo mejor esa luz que queremos, esa Ítaca a la que siempre nos referimos, ese lugar hacia donde queremos llegar, es ese rescatar la humanidad.
Y aparte, es una especie de quédate tranquilo, se engendra la luz en la oscuridad y se engendra el día en la noche. Quédate tranquilo. Cuando estés en la oscuridad, cuando estés en la noche, atravesalo, porque a lo mejor encontrás lo que engendrás.
Bien, ¿me dejás desafiarte un pedacito de eso?
Desafíame. Es un desafío permanente este programa.
No se engendra, lo engendrás vos.
Claro.
Y está en nosotros engendrarlo.
Coincido, es nuestra responsabilidad.
Es nuestra responsabilidad.
Coincido.
Porque si no, ese progreso, entre comillas, del cual hablábamos, te puede deshumanizar.
Es verdad, es de otro y no es de uno.
Tengo la sensación y la sospecha de que nos estamos deshumanizando.
Coincido plenamente.
De nuevo, a lo mejor esa Ítaca, ese lugar al cual proponemos ir, es esa humanización que estamos perdiendo.
Clarísimo, clarísimo.
Tengo la sospecha que estamos perdiendo.
Lo engendramos.
Pero
lo engendramos nosotros.
Es nosotros, nuestras preguntas,
nuestras elecciones, nuestras decisiones.
Todo. Somos
ese
nosotros,
círculo, nuestra
no es
vida.
Es la vida.
Es la vida.
Es la vida.
Y tenemos 4 minutos de programa y esto vuela y no podíamos dejar de tener a Ítalo Calvino.
Lo que hace a Argia diferente de las otras ciudades es que en vez de aire tiene tierra. La tierra cubre completamente las calles, las habitaciones están repletas de arcilla hasta el techo. Sobre las escaleras se posa en negativo otra escalera, encima de los tejados de las casas descansan estratos de terreno rocoso como cielos con nubes. Si los habitantes pueden andar por la ciudad, ensanchando las galerías de los gusanos y las fisuras por las que se insinúan las raíces, no lo sabemos. La humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas. Les conviene quedarse quietos y tendidos, agrego yo, inmóviles. de todos modos está tan oscuro.
Ah.
De Argia, desde aquí arriba no se ve nada. Hay quien dice, está allá abajo. Y no queda sino creerlo. Los lugares están desiertos. De noche, pegando el oído al suelo, se oye a veces golpear una puerta.
Ah, brillante. Ahí está, atravesemos la oscuridad, atravesemos las noches, atravesemos, porque se escucha
golpear la puerta.
Golpear la puerta.
Y está toda esa oscuridad, está toda esa noche impenetrable, pero hay vida.
Sí, hay una abertura.
Y hay una abertura y hay una salida. Mm. Y se escucha golpear la puerta.
Hay una abertura en el vacío. No me quiero ir sin Kafka, ¿puede ser?
Busquemos algo así al azar. Es muy difícil acá encontrar algo que nos que nos represente todo lo que estuvimos hablando. Pero a ver, voy a buscar al azar en serio. El extasiado y el que se ahoga, ambos alzan los brazos.
¡Qué bien!
En el primer caso es una manifestación de armonía. En el segundo, de pugna con los elementos.
¡Qué bien!
No hay mucha diferencia entre extasiarte y ahogarte, ¿no?
Es que no todo es todo, ni todo es nada. Ni nada es nada. Los extremos. En los extremos termina habiendo más de lo mismo. Fíjate qué pasa en la política también, en la economía, en la sociedad. Los extremos se unen.
Creer significa liberar lo que hay de indestructible en uno mismo.
¡Qué bien!
O más exactamente, liberarse. O más exactamente, sin indestructible. O más exactamente, ser.
Ser. Fantástico. Una más.
El juicio humano acerca de los actos humanos es veraz y nulo. Y en ese orden, primero veraz, luego nulo.
¡Brillante! ¡Es extraordinario!
Es que las frases de Kafka tienen mucho... Bueno, Kafka tiene mucha potencia, mucha fuerza. Es alguien que vivió en esa oscuridad, que recorrió esos círculos infinitamente...
Pero qué aprendizaje que te dio.
Pero que buscó aprender todo el tiempo.
Ese es el punto.
La semana que viene voy a traer un cuento de Kafka que se llama Ante la ley, y lo vamos a leer y vamos a ver exactamente esto, esa oscuridad, esa derrota, esa indestructibilidad, ese ser.
Vamos a proponerle a nuestros oyentes que nos envíen también cuentos.
Algún texto.
Entonces, de esos textos, nosotros, conjuntamente con Carlos, como vamos a hacer la propuesta para el próximo sábado, armamos una especie de introducción, como siempre se hace al programa, ¿te parece?
Dale.
Así que envíanos al 11-61-01-92-50. 11-61-01-92-50. Mi genio, mi maestro, no sabes lo que aprendo. Qué placer es hacer esta
aprendemos
hora.
Aprendemos todos.
Qué placer.
Eso es lo bueno. Yo también.
Querido Carlos Belloni, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo La Cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.